Podéis hablar más de Gálatas 6, 9, 10, pero da la introducción de todos los versículos al principio aquí. Todos juntos, Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Amén. Versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando uno va a la universidad y aprende consejería, he tenido las diferentes clases de consejería, realmente ya no sirve nada. La única cosa que sirve es Santiago 1.5. Si alguno falta sabiduría, que la pida del Señor, que da a todos abundantemente. En todos los años después, las cosas que uno aprende en las clases, ya ve que lo que necesita es confiar en el Señor en la vida. Muchos vienen y piensan que el pastor va a tener los remedios de los problemas, y no. El único remedio que tenemos es la palabra de Dios y la oración, Jesucristo. No hay otra cosa. Pero aquí encontramos que los que van a restaurar, aconsejar a otros, tienen que, como dice aquí, estar bien preparados de una universidad con un doctorado de psicología para poder restaurar a otras personas. ¿Es lo que dice? No, ¿verdad? ¿Qué dice que tiene que ser? Si alguno fuere sorprendido, vosotros que sois espirituales, no dice educados, espirituales, los que ya están ganando almas al Señor cada sábado, los que ya están orando cada lunes y martes, los que ya están sirviendo a Dios fielmente en la casa de Dios, los que ya tienen rodillas bien rojizas porque usted ha pasado tantas horas en oración, los que ya han pasado horas porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, los que ya han pasado horas en este verano en memorizar versículos de la Biblia, los que ya han pasado horas en leer de Génesis hasta Apocalipsis, a veces un par de veces al año, los que de verdad miran a la gente con un corazón de amor, con simpatía, los que de verdad que salen con lágrimas llevando las preciosas semillas, son los que van a volver con regocijo. Los espirituales que tienen compasión, que lo que más le importa que otra cosa es la espiritualidad de los hombres, es el acercamiento de Dios, y por eso usted día tras día tras día está aprendiendo la Biblia de cómo ganarles, está orando y orando y orando por las almas. Mira, yo he tenido horas y horas y horas y días de consejería. ¿Y sabe lo que he aprendido? Que no puedo hacer nada, que yo no sé nada. Lo único que he aprendido es que solo Dios puede. Y hace falta ponernos de rodillas. Los que han pasado tiempos de buscar consejería aprenden. Los que faltan sabiduría, que la piden de Dios. Lo único que yo puedo hacer, yo no puedo aconsejar mi propia familia, menos otros. Solo Dios puede hacer eso. Tengo que pasar a veces días, semanas, literalmente a veces meses en ayuno y oración. Porque si yo no estoy de rodillas, si yo no tengo la ayuda de Dios para, como dice aquí, los que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Cristo dice, yo soy manso y humilde de corazón. Yo no voy a ayudar a una persona diciéndole, eso es como remediar sus problemas. La única cosa que le voy a ayudar es demostrarle lo que es mansedumbre y humildad, lo que es ser espiritual. El hecho es que nosotros, si queremos ayudar, tenemos que ser mansos como Cristo. Y para eso, muchas veces Cristo tiene que humillarnos, ¿verdad? Felipe estaba diciendo, mira papi, Yo gané hasta ahora puros A's en la universidad, ¿verdad? No tengo nada más que 4.0 de notas. Y el verano pasado, cuando me dan una tarea para hacer, me encuentro en el trabajo más sucio, más menos gloria de todos los trabajos que hay. Y allí él tuvo que trabajar, ¿verdad? Cuando hizo contabilidad en una oficina escondida, ¿verdad? En la oscuridad, solo haciendo cálculos y una cosa que nadie le conoció, era aburrido. Este verano está levantándose a las 4 o 5 de la mañana para nada más ir a Home Depot y cargar cosas allí. Uno necesita una universidad para eso, ¿verdad? No, pero es lo que dice, muchas veces he dicho, Moisés tardó 40 años haciéndose alguien especial en educación de Egipto. Y entonces pasó 40 años en el desierto para aprender humildad y depender y ver el fuego de Dios en esta zarza ardiendo. Uno a veces tiene que aprender, pero entonces tiene que ver la zarza ardiendo y aprender que Dios de la zarza es el que libra a Israel de esclavitud, no Moisés con su educación. Moisés con su educación solo cae en problemas, ¿verdad? Es una cosa que aquí encontramos: restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. Muchas veces damos consejos a otros y nosotros mismos estamos lo mismo. Voy a enseñarte, joven, cómo no ser perezoso. Voy a enseñarte, joven, cómo no ser orgulloso. Voy a enseñarte, joven, y yo soy perezoso y yo soy orgulloso. Y yo, ¿verdad? El hecho es que está diciendo, considerándote a ti mismo, que no seas tú tentado. ¿Cómo voy a ayudar a cualquier persona si yo mismo he caído en tantas tentaciones y desgracias y desesperación y falta de fe? El hecho es que soy inútil. Inútil, ¿verdad? Sí, soy doctor Ricardo Armstrong. Inútil. Es Dios el que hace cualquier cosa que se haga. No mires nunca al hombre, no mires a ti mismo, para que tú no seas también tentado. Yo podría ser tan orgulloso, perezoso, vulgar, como cualquier persona en la tierra, si no fuera por la gracia de Dios. ¿Cuántos versículos memorizaste esta semana? ¿Eres útil para ayudar a otros porque has memorizado muchos versículos esta semana? ¿Cuántos capítulos de la Biblia leíste esta semana? ¿Has leído un par de libros de la Biblia esta semana porque te das cuenta que tú no puedes? ¿Por eso tú tienes que leer tanto la Biblia? ¿O tú no lo necesitas tanto porque tú ya lo sabes, verdad? Mi primer año de Bob Jones, en el verano después, estuve lavando carros y un joven con quien le ve carros dijo, yo no tengo que leer la Biblia mucho, ya lo leí, yo conozco la Biblia, no necesito más, ya lo leí. ¿Cuántos de nosotros? Mira, he leído la Biblia, yo lo estudié, fui a la escuela dominical, ¿qué más necesito, verdad? Pero la Biblia es nuestra comida, nuestro alimento, nuestra sabiduría. Un espiritual que no va a caer es uno que se siente en gran necesidad de la palabra de Dios. Y a veces no quiere ni comer ni hacer nada para poder conocer la Biblia. Y en su compasión por las almas quiere salir y ayudar a otros en consideración con otros. Yo me doy cuenta que soy inútil. Tengo que ser más espiritual. Pregunta a mi esposa, pregunta a mis hijos, ustedes mismos me han visto en tantos años, ¿verdad? La falta de espiritualidad de este pastor, y por eso tengo que ponerme de rodillas y, Señor, transfórmame, cámbiame. Por eso no estás haciendo más aquí, porque, Señor, no soy realmente espiritual, perdóname. Ayúdame, transfórmame, cámbiame, Señor. sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mi vida no es para mí, es para otros. ¿Qué has hecho para ayudar a otros esta semana? Los jóvenes han trabajado duro para ayudar a tu mamá esta semana, cocinar las comidas, limpiar las casas, lavar los platos, planchar la ropa. Una profesora en Bob Jones, después de que su hija, sus hijas se gradúan con sus maestrías, dice, ok, ya que ustedes tienen maestrías, ya un año en la casa conmigo para aprender a planchar la ropa, a cocinar, a ser una madre de casa, a preparar comida, a lavar platos. ¿Ya? Qué bueno que tienes su maestría. Un año en la casa conmigo antes que te dejo ir. Está bueno, ¿eh? Como Moisés. Es una de las maestras más respetadas de allá, ¿verdad? De Heritage. El hecho es que a veces es posiblemente lo que cada uno quiere y necesita. Una oportunidad para aprender a llevar las cargas de otros. Decía, mira, yo estoy aquí para servir, para ayudar a la gente en la iglesia, para ayudar las almas perdidas, para hacer lo que yo pueda para aliviar las cargas de otros. Algunos me han llegado, pastor, yo sé que para preparar sermones necesitas no hacer tantas fotocopias y doblar papeles y puedo hacer algo, ¿verdad? Pero muchos ya lo ofrecen, pero entonces no aparecen, ¿verdad? Y así que yo sigo doblando papeles. Hoy estuve haciendo 1,000 fotocopias y hay nuevos a propósito, se me olvidó decir que si quiere, ¿verdad? Un directorio de los hermanos de la iglesia, hay nuevo directorio allí que puse y todavía hay errores, ¿eh? No espere correcto. Ya puse una lista, que está la lista allí, pero, ¿verdad? Ya noté que todavía tengo muchas cosas malas, pero el hecho es que luego hice flyers, Seth lo hizo, yo lo entonces fotocopié más y los corté hoy para Vacation Bible School, para tu bíblico de vacaciones. El hecho es que tenemos que reconocer que cuando uno es un siervo de Dios, es eso, es un siervo de Dios y quiere ayudar a otros. Yo no estoy aquí para solo predicar grandes sermones. Ustedes nunca escuchan grandes sermones de este pastor. Pero estoy aquí para servir. Y puedo fotocopiar y puedo cortar papeles y puedo grapar y puedo, ¿verdad?, hacer secretariado, ¿verdad?, componer sus nombres y direcciones en la computadora y eso. El hecho es que tenemos que aprender. Mira, yo llevo 50 años como cristiano y ya casi 40 años como un pastor. Así que finalmente soy digno de fotocopiar papeles y doblarlos. Y limpié algunos baños hoy también. Gracias a Dios que tardamos 50 años para aprender a doblar un papel o limpiar el suelo, recoger basura, ¿verdad? Pero no hay mayor gloria que servir a otros. Nuestra gloria llega al cielo. Pero aquí en la tierra estamos para servir. ¿Verdad? Para servir. Si se levanta a las 6, 7 de la mañana, es para orar, leer la Biblia, trabajar, servir a otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. No se preocupe de lo que te preocupa a ti. Piensa en otros. Cumplid así la ley de Cristo, que es la ley de amor. Porque el que se cree ser algo, yo soy el doctor Ricardo Armstrong, siendo nada, yo soy Ricky, ¿verdad? Como cada vez que voy a Ohio, mis tíos me recuerdan. Yo no sé lo que eres ahora para la gente, pero yo sé lo que eres para mí, eres Ricky. El niño, descalzo, nunca llevé ni camiseta, ni calzado, toda mi juventud, ¿verdad? siempre no pelo tampoco, me quitaban todo el pelo, ¿verdad? Para andar por allí y así siempre llegando a la tienda de 10 centavos, ahora es tienda de $1, entonces era la dime store, ¿verdad? De 10 centavos para comprar cosas, realmente cuando mis padres eran de 5 centavos, ¿verdad? Y de cualquier manera no vendía nada más que 10 centavos, pero yo no tuve ni eso, corría por las calles a recoger botellas porque ya incluso aquí creo que puede recoger unas botellas, veo basureros que vienen, personas en la basura, agarrando la basura, ¿verdad? Para vender el plástico. Pero agarré botellas para un penny, ¿verdad? Y con 10 pennies ya pude comprarme, ¿verdad? Un helado, un juguete o un caramelo o algo, ¿verdad? Y mi tía trabajó en esa tienda, por eso siempre me recuerda de andar descalzo con mi amigo David, que vivió enfrente, ¿verdad? Yo y David, los dos gemelos descalzos. Y allí entonces anduvimos, tía, ¿no nos puede regalar un comic book o no nos puede regalar un helado o algo? Mendigos, ¿verdad? Ella se cansó mucho de vernos. Yo soy nada más el pequeño Ricky que nadie aprecia, que nadie conoce. Y nunca quiero ser nada más. Nunca quiero ser nada más. Pero por eso, uno, para no llegar a ser nada especial, tiene que ponerse de rodillas y aprender delante de este Dios grande que no somos nada. El que se cree ser algo, yo soy doctor, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo no les engaño a ustedes, ustedes me conocen. Menos engaño a mi familia, ellos dicen, él no es nada, él no sabe nada. Mi papá no me puede contestar ni que es 2 + 2 correctamente, ¿verdad? No sabe nada, no voy a engañar a nadie. Puedo engañarme a mí mismo y creer que soy alguien, pero a sí mismo se engaña. Estoy engañándome a mí mismo si creo que soy algo. Sin Dios. Es Dios el que ha traído a esta iglesia. Es Dios que hizo la obra en España. Es Dios que hizo cualquier cosa. Usted no está aquí por su servidor. Usted está aquí porque Dios le trajo por amor a Jesucristo. Yo no me engaño en eso. Yo sé que estamos aquí por Jesucristo, no por nada más. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse. Solo respeto a sí mismo. Y no en otro. No voy a jactarme de lo que otros han hecho, solo si Dios me usa a mí. Porque cada uno llevará su propia carga. Debo preocuparme por las cargas de otros, pero no puedo yo culpar a otros por mis cargas. Yo tengo que aceptar la culpa por las cosas que yo hago mal, por las consecuencias, yo tengo que llevar mi propia carga, hacer mis responsabilidades, aceptar mis culpas, y no creer que otro debe hacer lo que es mi responsabilidad, otro tiene la culpa por lo que soy yo, cada uno llevar su propia carga, además de interesarse en las cargas de otros, que no son tan humildes como usted para reconocer que usted tiene que llevar su propia carga. El que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí está hablando de dinero. Está diciendo, si uno enseña la palabra, el que recibe la enseñanza debe pagarla. Está diciendo que debe pagar tu pastor mejor salario. Ustedes saben que ya rehuso mejor salario. Ustedes me ofrecerían más si yo lo quería, ¿verdad? Pero así debe ser la actitud de una iglesia. Una actitud que queremos pagar más, pero el pastor no lo acepta, ¿verdad? Pero queremos. Y así como no lo damos al pastor, vamos a darlo a misiones y ayudar a misioneros. Pero dice aquí que uno que recibe debe estar apreciado. Apreciado. Hay muchos que reciben y no rinden, ¿verdad? Pero los que reciben deben estar apreciados y es solo una enseñanza que recibe debe estar apreciado. y cuanto más, si ustedes me pagan dinero por eso, cuanto más los jóvenes aquí están agradecidos, por eso vienen a tocar puertas y visitar, por eso vienen a orar, porque están agradecidos por los millares de dólares de becas que les hemos dado en la universidad, ¿verdad? Por eso están aquí fielmente y sirven al Señor. Por eso tocan puertas, por eso están agradecidos, por eso ofrecen a enseñar clases, por eso tocan pianos, por eso hacen las cosas, porque saben que deben, ¿verdad?, dar atrás a los que les han dado a ellos enseñanza primero. Y segundo, si como su servidor hemos recibido hasta dinero, ¿cuánto más debemos dar 10 veces más como siervos, verdad? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted no está burlado tampoco, ¿verdad? Ustedes saben cuánto yo como. Está evidente, por lástima, ¿verdad? No lo puedo esconder. Yo puedo decir, y muchos me lo dicen, pastor, yo casi no como, ¿verdad? Ok, hermano, a ver si le creo, pero ya veo que usted no come mucho, ya veo que usted no come mucho. Dios no está burlado, ¿verdad? Hacerme unas flexiones, a ver si puedes, vamos a ver. El hecho es que es evidente si has pasado mucho tiempo sirviendo a Dios, mucho tiempo en oración, mucho tiempo memorizando la Biblia o no. Es evidente si usted escucha con atención en los servicios y aprende lo que tiene que aprender y si usted gana almas. Si usted hace lo que Dios quiere, alguien pasó a Facebook hoy, yo lo puse para allá y dice, la persona más feliz es la persona que hace más la voluntad de Dios. Algo así. Y así es. Cuando yo veo una persona feliz, alegre, ganando almas, dando testimonios, cantando con ánimo, yo digo, allí es una persona que es evidente que ha pasado mucho tiempo a solas con Dios y sirviendo a otros, ganando almas, haciendo la voluntad de Dios. Si veo una persona triste, allí es una persona pensando en sus problemas y no sirviendo al Señor, no haciendo su voluntad, no echando sus cuidados al Señor, no alabando al Señor, cantando con alegría en su corazón, no sirviendo a otros. Mira, si el hombre no está burlado, cuánto menos Dios, ¿verdad? Dios no está burlado. Si usted siembra para la carne mucha comida, o siembra para la carne pensamientos de orgullo, pensamientos de crítica y pereza, o lo que sea, es evidente, nadie está engañado, menos Dios. Ay, pero tú qué, Dios sabe, ¿verdad? Es tu culpa, lo que has hecho es tu decisión. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, mirando las cosas en la tele para la carne, yendo al cine para la carne, hablando cosas y haciendo cosas de diversión y cosas, ¿verdad?, para la carne, para disfrutar la carne, comer para la carne, segará también corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Primero él va a tener la fe para creer y ir al cielo. Luego va a ganar muchos otros al Señor Jesús. ¿Estamos en cuál mes ahora? ¿Julio? 6, 7 meses han pasado en 2012. ¿Cuántas almas tienen vida eterna este año porque tú les ganaste al Señor? ¿Estás segando vida eterna? Porque no, si no, ¿Será que no estás sembrando muchas oraciones por las almas perdidas? ¿No estás sembrando la palabra de Dios para invitarles a la iglesia y hablarles de Cristo? ¿No estás interesado en las almas de otros? ¿Estás sembrando para tu carne placeres? Yo merezco descanso, yo merezco comida, yo merezco mirar cosas en la tele, yo merezco esta vacación. Sembrando para la carne, ¿cree que vas a sembrar vida eterna? Muchas almas salvadas. Y ahora los versículos de memoria para terminar. Todos juntos otra vez, 9-10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Versículo 9, no nos cansemos. Eso es un tiempo presente. ¿Qué significa no seguir cansándonos? La cosa es que ya los que han puesto su esperanza en la promesa de Dios, dicen, no nos cansemos pues. Puesto que, versículo 8 es la verdad, que si sembramos para el Espíritu, segaremos para el Espíritu vida eterna, puesto que eso es la verdad, no nos cansemos. Hay una promesa. Pero está diciendo que cansancio es la palabra fatiga. Es la cosa de capitularse, rendirse a tu pereza, rendirse a tus deseos de hacer placeres para ti mismo en vez de tomar tu tiempo para servir a Dios. Dice, no te canses como estás haciendo ahora. Usted está cansado de servir al Señor. Cansado de ganar almas, cansado de ir a la iglesia. A lo mejor no has hecho mucho, pero te cansas, estás ya cansándote de servir al Señor, de negarte las cosas carnales. Y dice, deja de cansarse. Ya, deja de cansarse. Hay mucho calor, el trabajo es duro. Dice en Eclesiastés, creo que el perezoso dice, hay un león afuera. No hay leones afuera, pero a lo mejor hay un león afuera. Puede haber un león que se escapó del parque zoológico en Oakland y llegó a Antioch. Puede haber un león afuera, ¿verdad? Así que, y además de eso, si no hay un león, hay calor, ¿verdad? Y si no hay calor, dice en Eclesiastés, otro dice, hay mucho viento. Siempre hay viento, ¿verdad? Si no hay viento, hay calor. Así que, mucho calor. Si no hay calor, siempre es porque hay viento. Entonces, hay viento. Siempre hay una razón para no servir a Dios. Siempre hay una razón para cansarnos, ¿verdad? Ay, pero yo no puedo. Es que tengo que hacer esto en vez de servir a Dios. Yo sé que el club de jóvenes viene, pero yo no puedo ayudar. Yo no puedo enseñar una clase porque... Bueno, hay alguna razón, ¿verdad? ¿Hay alguna razón? No puedo. Así que déjame darle mi razón. No nos cansemos. Deja ya de cansarte. Tú no tienes que seguir cansándote. ¿Verdad? Dice, no nos cansemos. Dejemos de cansarnos de servir al Señor. Y de hacer el bien. Hay dos palabras para bien. Los dos, uno está en versículo 9, otro está en versículo 10. Hagamos bien. Son dos palabras diferentes. En versículo 9, no nos cansemos de hacer bien en lo exterior. Lo que es bello. Bello físicamente, bello moralmente. A veces, no hemos cantado eso un rato, pero en el libro de coros hay un corito. La belleza de Cristo se vea en mí, su santidad y pureza, yo quiero ser. Habla del carácter de Jesús y dice, yo quiero que la gente vea la sonrisa, vea mi amor. Vea mi gozo por el Señor. Yo quiero que vea humildad, mansedumbre, consideración que ve en una persona trabajador por ellos, que lleva sus cargas, además de llevar sus propias cargas, sin quejarse de nada, solo diciendo, Señor, ¿por qué quejarme? A ti sea la gloria. Esa es la palabra bello. Externamente bonito, uno ve a una persona y dice, mira, esa persona tan considerada, tan sonriente, tan considerado, tan amoroso, tan trabajador, eso es una cosa bella. He visto tantas personas perezosas, tantas personas falta de consideración. No es una cosa bella de ver un niño mirar a su mamá y no, mamá, no lo voy a hacer. Pero es una cosa bellísima ver un niño que dice, sí, mamá, ok, mamá, sí, lo haré, mamá. Es bonito, es bello, eso es hacer bien, hacer cosas bellas, bien exteriormente, y para eso requiere perseverancia, así es, hacer continuamente el bien. Porque a su tiempo seguiremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. Eso de bien es interiormente. Hay personas que le pueden engañar con lo exterior, ¿verdad? Ay, mira esa persona alegre. Mira esa persona tan buena, ¿verdad? Pero en su interior está como, ¿cuándo voy a terminar con esta gente, verdad? Me cuesta mucho sonreír delante de ellos, ¿verdad? Y así que en su corazón no anda bien la cosa. Y dice, según tengamos la oportunidad, hagamos bien, que es excelencia interior del corazón, de una buena actitud con otros. Y así que a su tiempo seguiremos y no desmayamos. Al tiempo de Dios. Pero yo demando ahora la bendición del Señor. Ya he trabajado para Dios y hoy quiero su premio. A su tiempo seguiremos. A lo mejor su tiempo no es hasta llegar al cielo. Está bien, está bien. A lo mejor su tiempo es mucho antes que llegamos a algún premio. Pero a su tiempo, al tiempo que es mejor, vamos a cegar si no desmayamos. Así, si tengamos oportunidad, hagamos bien, hagamos, aquí es la palabra obrar, es la palabra que viene de energía, que pone tu energía en las cosas para seguir obrando, para hacer bien a todos, a los agradecidos, a los no agradecidos. Oh, es muy fácil hacer buenas obras para personas que le dicen, gracias, gracias, déjame pagarte, tú eres lo más magnificente, oh, gracias, te aprecio tanto, oh, yo voy a hacerle a usted más favores, usted paga bien, usted me alaba, ¿verdad? Pero ¿qué hay de una persona que, algunos de ustedes trabajan limpiando casas para viejos, ¿verdad? Usted sabe lo que es tener personas desagradecidas, personas quejosas, personas que usted nunca puede hacer bastante bien para ellos, solamente, ¿por qué no eso? ¿Por qué no otra cosa? ¿Verdad? Oh, yo quiero trabajar para ellos, ¿verdad? No. Usted quiere ese trabajo, yo estoy cansado de ese trabajo. El hecho es que es fácil trabajar con los niños sonrientes, que agradecen lo que hacemos. Es otra cosa trabajar con los adultos amargados, ¿verdad? Todo el mundo me ha tratado mal y yo voy a tratar mal a todo el mundo. A ver si me atreves a hacer sonreír, ¿verdad? Hagamos bien a todos. Me cuesta eso, ¿verdad? Cuesta a mi familia cuando yo estoy de mal humor hacerme bien, ¿verdad? Y me cuesta a mí cuando mi familia, alguno no está de buen humor, hacerle bien. Pero tenemos que decir, Señor, ayúdame, por favor. Muchas veces tengo que pasar, como digo, días y semanas en oración y ayuno. Para decir, Señor, ayúdame. Yo quiero explotar, quiero irritarme, quiero decirle cuatro cosas. Y el Señor dice, no, seguir haciendo bien por adentro tanto como por afuera. con tu actitud de querer hacerlo para agradar al Señor, a todos, mayormente los de la familia de la fe. A lo mejor dará oportunidad de evangelismo si hago bien a incrédulos, pero también debo hacer bien a cristianos disgustados y desagradecidos también, ¿verdad? Tienes que seguir haciendo bien a esa clase de niños. Siempre les digo, cuando les hablo de cómo enseñar niños, cuando usted no aguanta los niños en la clase, cuando usted se irrita con los niños en la clase, usted ha perdido tu autoridad, el respeto de los niños y la oportunidad de servirles si no les tienes paciencia que solo viene del Señor. Yo sé que cuando soy impaciente con mi familia, ellos pierden respeto y no les culpo, no les culpo. Pero el hecho es que es para cada uno, ¿verdad? Si mi papá me faltó respeto a mí, es mi culpa si yo falto respeto a mi papá, no es la culpa de mi papá. Cada uno lleva sus propias cargas. Yo llevo mis cargas, ¿verdad? Mi respuesta a otros. Pero el hecho es que lo hago muy difícil para mi familia reaccionar bien, si no quiero hacer bien mayormente a los de la familia de la fe. Oremos que el Señor nos haga espirituales para ser útiles. Oremos.